siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. El director del Departamento Legal de Human Rights Foundation dijo acoger la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en el mundo. Al respecto, el licenciado Roberto González se refirió a la detención en el pasado del activista cubano Hamlet Labastida y del encarcelamiento del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. En la sede de Naciones Unidas, la colega o nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, se hace eco de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias. La entidad con sede en Ginebra determinó que el régimen cubano violó sus obligaciones internacionales bajo los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al arrestar a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida. El director de Asuntos Legales de la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, es el licenciado Roberto González.
La ONU ha emitido una opinión condenando al régimen cubano por la detención de dos artistas muy importantes, Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida.
El licenciado González, a nombre de Human Rights Foundation, afirmó de que el régimen cubano es el que da paso a que se acumulen señalamientos internacionales en su contra.
Cuba, el régimen cubano, sigue acumulando decisiones negativas a nivel internacional. En años anteriores ha sido condenada por situaciones similares, por el arresto y detención ilegal de artistas como Danilo Maldonado, El Sexto. Otra opinión negativa condenando al régimen por la detención de Kay Lilis de la Mora, una activista cubana. Y ahora en esta ocasión, esta opinión es por la detención de dos artistas, como ya habíamos comentado, Luis Manuel y Hamlet.
Roberto González recordó que Hamlet Labastida salió de Cuba y se encuentra ahora en Berlín. A nombre de la Human Rights Foundation, el licenciado Roberto González dijo aboga por la excarcelación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
De nuevo, Hamlet ya no está en la isla y está en libertad actualmente. Luis Manuel se encuentra todavía en prisión. Como Organización de Derechos Humanos, exigimos la liberación de Luis Manuel. Estamos trabajando en pos de su liberación y esperamos que se encuentre en libertad muy pronto.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, Ailé Marcano, fue liberada en la tarde o la noche del jueves tras permanecer arrestada por pocas horas, presuntamente por intentar llegar a la misa que oficiara el cardenal Benamino Stella en Camagüey para conmemorar la visita del Papa Juan Pablo II. Marcano dijo también que siente en peligro su vida y la de su hijo.
Me secuestraron cuando yo iba para la prisión de mi hijo, porque ya al darme cuenta que no iba a poder llegar a misa porque me tenían la casa sitiada completamente, la seguridad del Estado, el MININ, la patrulla de la esquina, y lo que estaban era evitando que yo fuera a misa. A un cardenal que vino a Cuba, que fue enviado por el Papa Francisco a Cuba, que yo no me hubiera querido perder esa misa por nada en el mundo. Cuando yo dije, me voy para allá, para Quiroche, porque había recibido la citación del jefe del centro, por supuesto, la seguridad del Estado le indicó a él que me citara para tratar un tema de mi hijo. Cuando yo me iba para allá, ahí mismo me secuestraron en la esquina y me llevaron detenida para la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Allí me tuvieron más de una hora hasta que ellos quisieron y me trasladaron en una patrulla para Kilo 8. Allá me entrevistó el jefe de Kilo 8. Ahí pude ver a mi hijo y entonces me estaba esperando el de la seguridad del Estado. Un oficial que vi por primera vez me dijo de que esa no iba a ser la única vez que me iba a ver, que él me iba a citar y que por la manera mía de proceder, por eso que mi hijo está donde está. Por eso no sé bien que le fabricaron todo lo que le han fabricado, porque mi hijo tiene un comportamiento excelente. Ellos le han fabricado todas las indisciplinas para revocarlo y todo lo que han hecho con mi hijo. Él mismo me lo confirmó.
El dos veces candidato presidencial, y nos vamos a Venezuela, Enrique Capriles, repartió medicinas casa por casa a una población próxima a Caracas. Capriles dijo a la agencia EFE que lo está evaluando la posibilidad de postularse para presidente. Su postulación dependería, sostiene Capriles, de que sea levantada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en el 2017. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las señales Wi-Fi pueden usarse para ver a través de las paredes. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Para ello, han creado un sistema que detecta la posición y la postura de las personas con precisión con Wi-Fi, incluso si hay obstáculos en medio. En la investigación utilizaron las antenas Wi-Fi de los routers para establecer las coordenadas del cuerpo humano. De este modo, con el uso de tecnología de aprendizaje profundo, podían conocer con bastante precisión la posición y postura de los individuos en una habitación. Los resultados del estudio revelan que nuestro modelo, pese a estimar la procedencia de múltiples sujetos, con un rendimiento comparable a enfoques basados en imágenes, utilizando señales Wi-Fi como única entrada, explicó el grupo de la investigación en su informe. Según el equipo detrás del proyecto, gran parte del éxito se debe a la utilización de una versión modificada de DensePose, una tecnología capaz de mapear todos los píxeles de una imagen RGB en una superficie en tres dimensiones del cuerpo humano. Esta herramienta que han usado ha sido desarrollada por unos investigadores de Imperial College London, de Facebook AI y de University College London. Además de DensePose, los investigadores han detallado que también han empleado radares, sensores LIDAR y cámaras RGB. Gracias a dicha tecnología, han conseguido reducir el problema que suponen los obstáculos como paredes u objetos a la hora de detectar a individuos. Un sistema que use señales Wi-Fi podría usarse para la seguridad del hogar. En vez de instalar cámaras, podrían colocarse tecnologías como esta. El motivo por el que los investigadores creen que podría ser una alternativa factible es que hay personas que prefieren no poner cámaras dentro de sus casas para proteger su privacidad.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años, a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. ¿Sabías que existe una computadora que funciona con gotas de agua? Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, ha desarrollado un ordenador en el que los bits de información son gotas de agua. Este puede realizar, teóricamente, las mismas operaciones que un ordenador electrónico convencional, pero a tasas más lentas. Sin embargo, este dispositivo se diseñó con otro objetivo: procesar materia a la vez que información. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
So lost sometimes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café digital.
Cuando se produce un incendio en el interior de un edificio, muchas veces los bomberos no conocen los peligros que se pueden encontrar ahí. En el futuro, pequeños robots terrestres podrían reconocer estos entornos para detectar los focos del fuego o la toxicidad del ambiente, así como localizar posibles víctimas y rutas seguras para acceder a ellas. Ahora, un equipo que incluye a Noelia Fernández Talavera, de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y Juan Jesús Roldán Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid, ambas instituciones en España, ha creado un prototipo de robot capaz de realizar estas funciones en incendios reales. Predecir la evolución de un incendio es de gran utilidad para poder extinguirlo. Cuando los bomberos intervienen en un incendio dentro de un edificio, se tienen que enfrentar a varios desafíos. Uno de los mayores problemas es la falta de información sobre el escenario, así como los objetivos y peligros que se encuentran en el interior. En algunas ocasiones, no cuentan con planos de los edificios En otras, el fuego los ha podido cambiar radicalmente, por ejemplo, generando escombros en las vías de acceso o atmósferas tóxicas en ciertos lugares. En estas operaciones, los bomberos deben tomar decisiones importantes basándose en información limitada, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir accidentes a corto plazo o enfermedades profesionales a largo plazo. La idea de los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos no es que los robots sustituyan a las personas que realizan estos trabajos, sino que las protejan y las ayuden a realizar su trabajo. Para ello, proponen que su robot intervenga antes que los bomberos, empleando sus sensores para recolectar información sobre el escenario y el incendio, como la temperatura, calidad del aire, etc. Además, el robot puede transportar una o varias cámaras normales o térmicas para ayudar a localizar las llamas y las víctimas, facilitando a los bomberos la planificación de intervenciones más rápidas y con menores riesgos. En el futuro, robots como el desarrollado podrían asumir más responsabilidades en tareas como la propia extinción del incendio, la búsqueda y rescate de las víctimas, la mitigación de ciertos peligros, la predicción de la evolución de las llamas, el análisis estructural del edificio o el transporte de materiales, declaran los creadores del robot. El robot que los investigadores han diseñado es modular y de bajo coste, aunque con altas prestaciones, capaz de monitorizar el terreno de forma dirigida o realizar una exploración autónoma calculando por su cuenta rutas rápidas y seguras hacia sus objetivos. Además, el equipo ha desarrollado un simulador realista del robot y varios entornos de intervención, todo lo cual permite preparar las misiones y entrenar a los operadores de los robots antes de las intervenciones con los robots reales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Un trabajo pionero de investigación y desarrollo ha conseguido emplear para imprimir circuitos electrónicos en superficies flexibles la misma tecnología que en líneas generales se utiliza para imprimir imágenes en camisetas. Esto va a facilitar enormemente el avance de la electrónica vestible. El logro es obra del equipo internacional de Johns Hopkins de la Universidad del Estado de Washington en Estados Unidos. King y sus colegas han demostrado que la circuitería elaborada de este modo puede ser transferida de manera duradera a una tela y la prenda resultante puede ser llevada puesta por el usuario directamente sobre su piel. La electrónica vestible de este tipo puede ser de gran utilidad para monitorizar de manera constante la salud de una persona dentro o fuera del hospital. La fabricación comercial actual de electrónica vestible requiere procesos costosos que implican usar los ambientes ultralimpios conocidos como salas blancas. Aunque en algunos de estos procesos de producción se emplea la citada clase de impresión, ello se hace solo en algunas de las etapas. En cambio, en el nuevo sistema se emplea para todo el proceso, lo que hace innecesarios los métodos aparatosos y caros de los cuales dependen los procesos convencionales de fabricación de electrónica vestible. Kim y sus colegas ya han probado la eficiencia de la versión adaptada del proceso de imprimir imágenes en camisetas. Esta versión adaptada les ha permitido imprimir en un parche de tela a modo de esparadrapo electrodos de electrocardiograma aptos para la monitorización de la persona que lleve adherido ese parche. Los electrodos así incorporados pueden ser estirados hasta medir un 30% más y doblarse hasta 180 grados sin que por ello dejen de funcionar. El equipo de Kim expone los detalles técnicos de sus pruebas pioneras en la revista académica ACS Applied Materials and Interfaces.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, @gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Hey, dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que nos mirábamos antes de ayer. Todavía me quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Hoy, de nuevo se fue el invierno, quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Entre luces y sombras oscuras que alumbran y cubran las casas, ternura que queda atrás, solo vienes a hacerme llorar. Lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robó. Tú de bien me quieres, lo sé muy bien. Oh,